Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué lindo programa hoy. Es un programa ambiental. Bueno, les cuento que estoy acá con Ariel Slipa, en Vocación Positiva, como todos los sábados. Hoy nos visita Ariel. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Diana? Es un gusto estar con vos y estar con la audiencia.
Ay, qué placer. Igualmente, escúchame. Primero quiero que nos cuentes tu profesión, a qué te dedicas y por qué elegiste lo que elegiste, si es realmente bien vocacional.
Bien, yo soy licenciado en economía de formación, a veces digo que de deformación. Es una carrera que lamentablemente en la Argentina está algo mal enfocada en cuanto a lo que yo quería hacer y a lo que hago también y a la formación que da, en cuanto a que tengo mucha vocación de transformación de lo social, ¿no? Elegí esta carrera. Empecé a cursar en el año 2001, habré elegido la carrera en el año 99, 2000, en un marco en donde la Argentina tenía un índices de pobreza muy elevados, índices de desempleo muy elevados. Entonces, en general, los y las economistas de mi generación estaban muy impactados, influenciadas por ese contexto y búsqueda de soluciones.
Sí, el 2001, Ariel, el famoso 2001.
Sí, claro, en la época de mi secundario era todo el momento previo y el 2001 lo viví ya en el primer año de la universidad y tenía mucho que ver con eso. En ese momento las soluciones que uno buscaba eran de los economistas más progresistas, ¿no? Con una visión de lo social, pero después la propia vida me fue llevando a que las injusticias que yo quería modificar eran más bien ecológicas también, ¿no? De índole ecológico-distributivos. Entonces, efectivamente, trabajo en un lugar que me gusta mucho, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, porque es un lugar en donde se puede hacer incidencia sobre las políticas socioambientales, que me parece a mí que son uno de los principales temas de la agenda política siempre, con posibilidad de transformación del mundo que vivimos. Así que sí,
sí,
con
lo
mucha vocación.
ambiental. Lo ambiental es muy importante porque tiene que ver con estas políticas ambientales, ¿no? Esa preocupación por ayudar a mejorar y cuidar nuestro medio ambiente. Pero bueno, vos también lo estás viendo y enfocando desde lo económico, ¿no? Y
Correcto,
después,
sí.
claro, y esto cómo va bajando de manera distributiva a la sociedad.
Correcto.
Bueno, ¿y qué está pasando, Ariel, hoy en día? ¿Sí?
Bien. Desde FAM, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el equipo que coordino, el área de investigación económica, con Matías Senatrebú, con Guillermina French, con Julia Gerlo y quien les habla, lo que hacemos con frecuencia trimestral es un monitoreo, entre otras cosas, de la ejecución del presupuesto, y por otro lado estamos haciendo un análisis del proyecto de ley de 2025, el que se presentó el 15 de septiembre. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que la ejecución del presupuesto y un proyecto de ley de presupuesto, el presupuesto va exponiendo cuál es la política genuina que tiene un gobierno. ¿Qué me dice el presupuesto nacional o la ley de presupuesto o ejecución? Me dice cuáles son las prioridades para este gobierno, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, si uno dice, uno puede ver en cuánta plata tiene disponible una determinada partida presupuestaria y además de esa plata disponible, cuánta se usa o cuánta no se usa, ¿no? Cuánta se ejecuta. Y en ese marco, sí, estamos realizando un monitor de la ejecución y un análisis también del proyecto de ley para el año que viene, que el presidente ya lo presentó él mismo en el Congreso. Estamos analizando la documentación y bueno, tenemos muchas preocupaciones Básicamente porque en sintonía con lo que fue el DNU 70-2023 y lo que fue la ley de bases, vemos que a través de la ejecución presupuestaria y a través del presupuesto 2025, el gobierno parecería querer maniatar al Estado, limitar las capacidades de agencia de las políticas públicas, limitar para este gobierno y para futuros gobiernos las posibilidades de llevar adelante una política pública. Voy a ponerle esto con datos concretos.
Dale.
A ver, si hay un fondo fiduciario, por ejemplo, como el Fondo de Bosques o el Fondo para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, ¿no? Dentro del presupuesto, los fondos fiduciarios toman recursos del Tesoro, la Tesorería General de la Nación y de otros lugares. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego toma recursos de las alícuotas de seguros, el 6 por mil de las alícuotas de seguros, exceptuando seguros de vida o el
Escúchame,
fondo.
cuando hablas de manejo del fuego, ¿vos te
Sí.
referís a, por ejemplo, los incendios, todo lo que estuvo
Sí.
sucediendo ahora en Córdoba? Ah.
Sí, nos estamos refiriendo al dinero para no solamente apagar los incendios, sino también para
Evitarlo.
prevenirlos, exactamente. Un
Claro.
presupuesto, esto es interesante, un presupuesto cuando se presentan las partidas presupuestarias, si ustedes quieren ver el proyecto de ley y ven, van a ver las planillas anexas, tienen además lo que se llaman metas físicas. ¿Qué quiere decir esto? No sé, un programa de instalación de paneles renovables, de paneles solares, por ejemplo. Bueno, eso justamente es algo de lo que ya no existe más, pero bueno, la meta física dice, la meta es, hay tanta plata, pero además la meta dice o expresa, vamos a instalar 10.000 paneles, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, o con el sistema federal también del manejo del fuego, con las partidas presupuestarias asignadas al manejo del fuego, siempre las metas físicas son, por ejemplo, informes de prevención, capacitación de los agentes que actúan, horas de vuelo. Entonces, parte de nuestro monitoreo de ejecución presupuestaria, por ejemplo, es exponer que a la fecha, el presupuesto para el manejo del fuego está subejecutado para la prevención y para la no solo para la prevención y para apagar los incendios en concreto.
Claro.
Y además de eso, a pesar de que para el proyecto de ley de 2025, a pesar de que hay un leve incremento, vemos que las metas físicas son insuficientes. Por ejemplo, en el 2023 había presupuestadas 5.100 horas de vuelo y para el proyecto de ley de 2025 hay presupuestadas 3.600, ¿no? Entonces uno va viendo
Hay
qué
mucha
pasa. Sí,
diferencia,
es una
mucha
caída muy
diferencia.
importante y cuando uno ve en
Sí.
Córdoba, que es a lo que vos aludías, Diana, cuando uno ve en Córdoba que la gente apaga el fuego literalmente con bidones, uno ve videos de gente en Córdoba corriendo con bidones
Qué
para apagar
bueno.
los incendios, uno ahí ve lo que son las consecuencias de la aplicación de este tipo de políticas públicas, ¿no?
Sí, porque es como que también vamos a pensar lo ambiental como en cuanto a la protección de las personas, ¿no? Entonces, vos
Exacto.
fíjate, frente a estas catástrofes, yo creo que y al no haber presupuesto suficiente, deben sentirse muy desprotegidos, no solo
Claro.
nuestro planeta, sino también la sociedad.
No, correcto. Entonces, lo que estamos viendo en general es que todas las partidas ambientales, lo que era el Ministerio de Ambiente, lo que es hoy la Subsecretaría de Ambiente, tienen una subejecución de partidas, es decir, lo que tiene asignado el presupuesto 2024 no lo está gastando este gobierno. Y por otro lado, en general, lo que se pide para 2025 para estas partidas, lo que se asigna para estas partidas, también va perdiendo peso. También hay algunas cosas graves para mostrar en cuanto a asignación de partidas presupuestarias. Hay algo que hacemos en nuestro monitor, que es mirar qué pasa con las modificaciones presupuestarias. ¿Qué es una modificación presupuestaria? El presidente o el Poder Ejecutivo envía un decreto de alguna manera que le permite reducir fondos para algunas partidas o incrementar otros. Entonces, en julio de, del año, de este año, en julio de este año, hacia el 23 de julio, El gobierno, por ejemplo, envió un proyecto de ley, para un proyecto de ley, no, el gobierno emitió un decreto que le daba 100 mil millones de pesos adicionales a la SIDI, a la Secretaría de Inteligencia del Estado. El Congreso rechazó este aumento. En otras palabras, si el Congreso rechaza este decreto, el decreto no debería aplicarse. Pero se terminó aplicando y quedaron asignados los 100 mil millones de pesos adicionales para la SIDE porque el gobierno los gastó demasiado rápido. Entonces, acá sí me permito, en general soy de memorizar bastantes cifras, pero
Y bueno, sos economista, Ariel.
No, pero en este caso me voy a permitir leer porque esto es bastante grave. Los 100
Dale.
mil millones de pesos adicionales, de vuelta, no es el presupuesto de la SIDE, son 100 mil millones de pesos adicionales, ¿no? Que
Sí.
además el Congreso rechazó y el gobierno gastó antes de que llegue el rechazo del DNU, representan 17,7 veces el presupuesto que se ejecutó para el manejo del fuego. Es decir, en cuestión de días, el gobierno gastó en servicios de inteligencia del Estado y en y un dinero que tiene mucha opacidad, gastó casi 18 veces lo que ejecutó en todo el año para la prevención y el manejo del fuego.
Qué bárbaro.
Esos 100 mil millones de pesos, por ejemplo, representan 194 veces el presupuesto para el fomento de energías renovables, 404 veces el presupuesto que se ejecutó para áreas marinas protegidas, 5,3 veces el presupuesto de toda la Subsecretaría de Ambiente, lo que se ejecutó. De hecho, es 1,7 veces todo el presupuesto vigente para todo el año. Es decir, en cuestión de días le dieron 100 mil millones de pesos más a la SIDE, que se los gastaron enseguida, y esos 100 mil millones de pesos más es lo que tiene asignado para todo el año, 1,7 veces la Subsecretaría de Ambiente. Lo que se gastó en la SIDE representa 2,7 veces todo el presupuesto que ejecutó Parques Nacionales, 11,1 vez el presupuesto para el fondo vigente para el fondo de bosques, y acá no puedo hacer un ratio de cuánto representa en lo que se usó, porque la división por cero no existe, ¿no? Entonces, el fondo de bosques, las partidas que tiene que asignar el Estado al Fondo para la Conservación y Enriquecimiento de los Bosques Nativos, durante este 2024 fue de 0 pesos. Cero
Wow.
pesos. Y estos 100 mil millones de pesos adicionales para la SIDE representan 2,5 veces el presupuesto que se destinó al saneamiento del Riachuelo durante este año. A ese nivel. 2,5 veces lo que se usó en dinero para sanear el riachuelo, bueno, eso en cuestión de días se lo gastaron en la SIDE.
Escúchame. Sería
Sí,
tan
dígame.
importante que puedan sanear el riachuelo, porque
Exactamente.
cuánto hace, aparte, viste, ahora son focos infecciosos, todo lo que está pasando con el dengue y cómo nos afecta, otra vez el tema de la desprotección, Ariel.
Esto que vos decís es muy importante porque nosotros y nosotras en FARM justamente no pensamos en el ambiente como un objeto en sí mismo, estamos pensando en la calidad de vida de la población. El ambiente es la gente, ¿no?
Claro.
Como expresás. Entonces, esto es muy importante lo que vos decís. Cuando decimos ejecutaron 0 pesos del fondo de bosques, es lo que se plasma con los desmontes, justamente, si no se ejecuta el fondo de bosques. Se estimula el desmonte y esto deriva en enfermedades, en plagas, en olas de calor y la gente lo sufre. Esto es que no
Muchísimo.
haya dinero para prevenir los incendios y que no haya dinero para extinguirlos. Esto es, como decís vos, un foco infeccioso y un montón de gente que vive en la cuenca Matanza-Riachuelo, que padece una calidad de vida que deteriora su salud por la no ejecución de estos fondos o porque no sea prioritario para las políticas de Estado. Ese es el tipo de ambientalismo por el que peleamos nosotros y nosotras en FARN. Y lo que estamos viendo para el presupuesto 2025 es muy preocupante. Y esto que estoy
Okay.
diciendo que pasa con el ambiente, ¿por qué? Porque esto que pasa con el ambiente también pasa con la educación, pasa con la salud y pasa con la ciencia y la tecnología. Si ustedes leen el articulado de la ley, es decir, el proyecto de ley tiene 75 artículos, el artículo 27, por ejemplo, lo que hace es anular para este ejercicio artículos de otras leyes. Entonces dice, por ejemplo, anulamos el artículo 9 de la Ley Nacional de Educación. Y el artículo 9 de la Ley Nacional de Educación es el que establece un piso mínimo del 6% del PBI para destinar a la educación, por ejemplo. Y también anulan el artículo que establece el piso mínimo del 1% del PBI para ciencia y técnica, el que garantiza un piso mínimo de fondos para la educación. Entonces, lo que nosotros vemos es que esto que hace el proyecto de ley no es solamente mandar una propuesta de gastos para 2025, sino que lo que hace es destruir capacidades del Estado y destruir consensos sociales que fueron construidos. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Educación es producto de un intenso debate en el Congreso, se vota y así como de un plumazo, de manera camuflada, anulan algo que es un consenso en la sociedad argentina, que es que la educación es prioritaria y que la educación es un derecho.
Tal cual.
Y esto mismo pasa con el ambiente. El hecho de que en nuestra Constitución, el artículo 41, diga que la ciudadanía argentina tiene derecho a gozar de un ambiente sano y que no se comprometan las generaciones futuras, no es letra muerta. Esto se plasma en la ley de glaciares, se plasma en la ley de bosques, se plasma en la adhesión al acuerdo de Escazú en cuanto al acceso a la información pública y participación, se plasma en la necesidad de audiencias públicas, de consulta, a pesar de que son instancias perfectibles y demás. Y lo que hace este gobierno con el DNU 70-2023, la ley de bases, y este proyecto de ley de presupuesto es desarmar las instituciones socioambientales con las que tiene la Argentina y desarmar los consensos democráticos que hemos construido a lo largo de los años. Así
Ariel,
que, sí,
escúchame,
Diana.
todo esto que vos estás contándonos que tiene que ver con lo socioambiental, tal cual, desde
Sí.
FARM, ¿no? Desde la fundación, ¿ustedes pueden llegar a la sociedad, comunicarlo, dar talleres, charlas? Mira, las generaciones jóvenes, los chicos y también desde muy chicos, están muy comprometidos con el planeta, con el
Sí.
ambiente. Entonces, esto que vos estás contando, hay que comunicarlo. ¿Ustedes tienen talleres, charlas con la comunidad?
Nosotros y nosotras en FARN hacemos este monitoreo de la ejecución del presupuesto. Hemos publicado uno que tiene un corte a marzo, otro que tiene un corte a junio, y ahora estamos por publicar uno con la ejecución presupuestaria de las partidas ambientales el 31 de agosto. Digo, la información de septiembre se acaba de publicar, entonces hay que procesarlo y nos estamos apurando justamente para que se vea la ejecución presupuestaria en este momento, porque es el momento en que se discute en el Congreso el proyecto de ley. El proyecto de ley comienza a discutirse la semana que viene. Nosotros y nosotras le estamos mandando nuestro análisis, que también estamos haciendo un documento de análisis y lo vamos a mandar a los diputados y diputadas, a su cuerpo de asesores, y estamos, así como estamos aquí contigo, con mucho gusto, estamos yendo sí, a muchos medios de comunicación explicando que hay un fuerte recorte de las partidas ambientales que repercute en un empeoramiento de la calidad de vida y en quita de derechos colectivos y destrucción del tejido democrático. Esto lo estamos diciendo, y a pesar del panorama sombrío, me parece importante destacar esto que vos decís, que nos encontramos especialmente en la juventud, pero también en gente de edad más elevada que quiere pasar la antorcha sobre la importancia de las luchas socioambientales y que tiene y tenemos una agenda muy propositiva. No solamente estamos haciendo un diagnóstico, sino que también tenemos un montón de documentos en donde Uno lo he discutido contigo en otro programa, que es un documento sobre propuestas de políticas ambientales. También tenemos documentos de propuestas sobre qué es el tipo de transición socioecológica y cambios que se necesitan. Y sobre todo esto, sí, estamos participando activamente en todas las instancias que podemos, ¿no?
Es como que fuera un órgano de control ustedes. Qué bueno que están. Qué bueno que
Bueno,
está
un
la
poco.
fundación. Esta
Bueno.
fundación, FARM, y me gusta porque ahí se ve el mapa de nuestro país, Ariel,
Ajá.
ahí detrás tuyo.
Es el escritorio que me tocó hoy en la oficina, ¿no? Pero sí, si estuviera de ese lado, hay un póster del Riachuelo. Allá
Mira.
hay otro que es un póster un poquito más bonito que sobre que refleja un bosque, justamente, que es de biodiversidad. Así que
Bueno, te decía entonces,
sí,
bueno, es como que
dígame.
están ahí controlando, están observando, controlando, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Y tiene que, o sea, algo que tiene que ver con la prevención, con la salud y con la calidad de vida. Hablaste de derechos, y se trata de esto, ¿no es así?
Sí, correcto. Yo creo que es un rol que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, un poco con ese sentido nos pensamos, tenemos este rol de ser, bueno, parte de un entramado de organizaciones que está todo el tiempo mirando qué sucede, pero además de eso, también analizando, discutiendo y proponiendo por sobre todo. En otras palabras, auditamos las políticas públicas, las políticas ambientales. Cuando uno analiza la ejecución del presupuesto, uno lo que está mirando, digo, cuando nosotros estamos diciendo en nuestros documentos que la ejecución del fondo de bosques es cero en este momento, lo que estamos exponiendo es que el gobierno está incumpliendo una ley, está incumpliendo la Ley Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, y eso se plasma en esto que te decía antes, que son los desmontes y demás. Y estamos, sí, cuidando lo que a nuestro juicio es un punto importante. Digo, no es un tema menor el tema de los bosques nativos, y es porque de vuelta repercute en la salud y en la calidad de vida de
Tal
la
cual,
población.
es un pulmón, es el pulmón que necesitamos
Exactamente.
todos. Claro,
Es
bueno,
un
mira.
regula la temperatura y demás. De hecho, los desmontes terminan promoviendo enfermedades, proliferación también de mosquitos. Entonces, mejor,
Pero claro,
mejor
escúchame,
es, sí, es
¿está
inmediato.
ocurriendo actualmente? ¿Hay mucho desmonte?
Sí, hay desmontes, hay
Constante.
casos documentados y además también la propia subejecución de las partidas de conservación y enriquecimiento de los bosques nativos también termina repercutiendo en los incendios. Así que,
Tal
digo,
cual.
los termina agravando. Así que es un combo o es un matrimonio tóxico, si se quiere, el de la subejecución de fondos del Fondo para Bosques Nativos y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Esas dos subejecuciones son un combo letal para la temperatura y para el manejo del fuego, ¿no?
Qué bueno que están ustedes, que se ocupan de evitar todo esto.
Bueno,
Escúchame, te quiero contar.
ojalá repercutiera en cambios en la política.
Ojalá.
Te agradezco el comentario.
Ojalá. Ariel, te quiero
Sí,
contar a
sin
vos y a
duda.
todos, porque antes justamente hablaste de derechos, ¿no? Mira, el 1 de octubre, hace un par de días, fue el Día Nacional del Adulto Mayor. Y que no es un tema menor, yo lo quiero compartir, ¿no? Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre. Porque, bueno, mediante la ley 27.360 se aprueba en nuestro país la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y ¿sabes qué? Esto es importante también, porque ellos también padecen mucho todo lo que está pasando en cuanto a lo ambiental, porque son los más vulnerables junto con los pequeñitos, con los niños, ¿viste? De padecer todo lo que tiene que ver con este cambio, con lo climático, lo ambiental, son vulnerables, son frágiles. Entonces, bueno, quería también compartir esto, ¿no? Este objetivo de la convención, que es que las personas mayores también puedan disfrutar de sus derechos, de sus libertades, bueno, pero Están teniendo una calidad de vida.
Me parece muy importante y además, además de que, como decías, es uno de los grupos más vulnerables a los impactos del cambio climático, también es importante decir, expresar que con la ejecución presupuestaria no monitoreamos estas partidas, pero con la ejecución presupuestaria también las jubilaciones y pensiones son una de las partidas también más perjudicadas, tanto en la ejecución presupuestaria de 2024, como así también para el proyecto de ley de 2025, y esto de vuelta repercute en una caída o empeoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población adulta mayor, lo cual es injusto y sumamente injusto y hasta violenta la situación, ¿no? Entonces esto me parece importante expresarlo y que, bueno, justamente, ¿no? No, así como hacía estos cálculos que mostraba antes, podríamos decir, no lo puedo hacer ahora porque no monitoreo estas partidas, pero sí de los 100 mil millones de pesos adicionales para la CIDE, cuánto se podrían mejorar las jubilaciones también, ¿no? Entonces, esto me parece un punto importante que, bueno, por eso monitoreamos el presupuesto, porque muestra cuáles son las prioridades de
Tal
un
cual.
gobierno y cuáles no. En vez de dotar de jubilaciones dignas, se ha dotado de herramientas represivas y de espionaje a quienes protestan por las jubilaciones. Entonces, eso
Claro.
me parece algo triste.
Escúchame, Ariel.
Sí, bien.
Bueno, quiero que nos compartas entonces las redes, dónde los pueden ubicar, a Farm,
Uy,
Farm,
soy. Sí.
entonces, la Fundación Ambiente Contacto.
Sí, perdón, la página de la Fundación, soy malísimo con el tema de las redes, pero la página de la Fundación es, bueno, www.farn.org.ar. La cuenta de Twitter creo que es Farn Argentina, enseguida se las digo. Perdonen, no, mira,
No, no
justo
importa.
no estaba preparado para esta muy, muy buena pregunta.
Escúchame, pero uno pone
Sí,
farm en Google y aparece.
sí, pero además de que bueno, la página nuestra es farm.org.ar, el Twitter es, bueno, arroba farmargentina, y supongo que en el Instagram, que no uso esa red, también nos encuentran como farm, también nos
Claro.
encuentran claro, en LinkedIn, si ponen farm, también nos van a encontrar, y dentro de la página web nuestra, en la sección de documentos, pueden ver los últimos monitores de ejecución presupuestaria, también propuestas políticas para las políticas ambientales y demás, y en la sección de comunicados, el primer análisis rápido que hicimos del proyecto de ley de presupuesto de 2025, que el proyecto se publicó un 15 de septiembre y el 17 de septiembre ya publicamos algo con una lectura rápida. Así que también pueden tener estas primeras impresiones del presupuesto 2025.
Escúchame, Farn, entonces es
Sí.
fundación, ¿qué es cada letra?
Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales, tan
Sí.
importante, porque de esto se tratan las políticas públicas y están ahí auditando, controlando, ¿no? Porque sería que esta política ambiental es la preocupación por ayudar, mejorar, cuidar nuestro medio ambiente, conservar los principios naturales de los seres humanos, fomentar el desarrollo sostenible a través de marcar objetivos claros a corto y largo plazo relacionados con todo esto. Y acá Ariel Slipak es representante de FARN y siempre un placer escucharte. Aparte, tenés mucha información súper actualizada, Ariel.
Bueno, Diana, muchas gracias por el espacio, y una cosa que sí quiero enfatizar, a pesar de la información y los datos tan sombríos que traigo, en realidad es importante mantener el optimismo y la relevancia que tiene organizarse colectivamente, y además de organizarse colectivamente, auditar, como vos bien decías, reclamar, informarse y hacer propuestas que sean superadoras de esta realidad que en materia de política socioambiental, que es lo que trabajamos, y también en educativa, salud, etcétera, la realidad con este gobierno no es para nada buena, pero me parece importante mantener el optimismo con respecto a la elaboración de propuestas superadoras de esta realidad tan mala, ¿no?
Me encantó, propuestas superadoras. Ariel, muchísimas gracias por estar hoy acá en el programa. Como siempre, voy a FARN. Entonces, bueno, nos vemos la próxima.
Nos vemos, siempre estamos en contacto. Gracias, Diana, a vos como siempre. Un gran abrazo.
Gracias a vos. Bueno, nos vemos. Ya volvemos. Gracias.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
We'll be right back.
estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer mucho a todos ustedes que están siempre ahí mirándonos, escuchándonos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales y también, bueno, todos los sábados, por supuesto, también en vivo, por YouTube, por la aplicación, la página de Cultura y, bueno, como siempre, ¿no? Disfrutar de este fin de semana. También le quiero agradecer al licenciado Ariel Slipak, tan interesante siempre, todo lo que nos informa. A Jorge Cabrera, operador técnico, el director de operación de la radio. Y a todos ustedes, vamos a disfrutar el fin de semana, dale, porque la felicidad consiste finalmente en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.
So show me family, hey, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, hey, I don't know where I went wrong, but I can write a song. Hey, I belong with you, you belong with me in my sweetheart. I belong with you, you belong with me in my
Tiene mil caminos para nosotros. ¿Todavía no encontraste el tuyo? Explora todas tus posibilidades en Vocación Positiva con Diana Trachtenberg. Los sábados de 12 a 13 por Radio Cultura.